Para el final de esta tertulia vamos a ubicarnos en Chile, porque este fin de semana tuvo lugar allí un episodio fuerte, ¿verdad? El presidente Ricardo Lagos reveló el domingo un informe estremecedor que da cuenta de la práctica sistemática de la tortura durante la dictadura que encabezó el general Pinochet y anunció además un programa de compensaciones en favor de las 28.000 víctimas que denunciaron y probaron haber sido objeto de esos malos tratos. En un discurso televisado por Cadena Nacional, el presidente chileno se mostró visiblemente emocionado ante el contenido del informe.
El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable. La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile.
Lagos dio a conocer este informe 12 días antes de lo esperado, un informe que había encargado hace un año a una comisión especial que tenía que recopilar testimonios de aquellos chilenos que sufrieron en carne propia los abusos de los aparatos represivos que actuaron bajo el mandato de Pinochet entre 1973 y 1990. Todo un hito, ¿verdad?, en la transición chilena que todavía continúa procesando.
Un hito, yo diría que quizás, es decir, estoy imaginando, pero me parece que este hito empezó cuando se fue a Inglaterra y lo tomaron preso. Pinochet fue detenido en Inglaterra, lo tuvo preso el gobierno británico, después no le concedió la extradición a España, pero es el comienzo del derrumbe de Pinochet. Y en buena medida, entonces, a pesar de que esto fue muy polémico en su momento, Baltasar Garzón, para así lo intención o no, pero en fin, Baltasar Garzón, el juez español que provocó esta detención, tuvo mucho que ver con este declive feroz, este deterioro enorme de una figura oscura, negra, irrechazable del siglo XX, como fue Augusto Pinochet.
Volvemos a escuchar al presidente Lagos.
Si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado adopte medidas que ayuden a mitigar los efectos de tanto dolor. Lo digo claramente. Estas medidas tienen que estar orientadas a sanar las heridas, no a reabrirlas.
Fernando.
Sí, yo creo que hay un denominador común cuando caen las dictaduras, ¿no? El denominador común pasa por dejar de manifiesto el enriquecimiento que los dictadores hacen de su patrimonio y las torturas, la cárcel, la ausencia de libertad. Es el denominador común de todos los dictadores que caen. Por eso es muy importante tener claro ciertos valores en las sociedades que nunca pueden estar liberadas por gente que reniega los principios democráticos. La democracia es un gran valor. Fíjense que en casi todas estas dictaduras de América Latina se establecieron a caballo de defender la libertad en contra del comunismo, básicamente, etcétera. ¿Y en qué terminaron? Terminaron lo mismo, oprimiendo al ser humano, en la tortura y con gobernantes que se enriquecen finalmente y que dejan a las sociedades heridas muy, muy profundas.
Los testimonios que recogió la comisión dan cuenta de violaciones sistemáticas a las mujeres detenidas, incluso utilizando animales, choques eléctricos a los genitales de hombres y mujeres, fusilamientos simulados, excrementos para alimentar a los detenidos y días y hasta semanas continuas de golpes. El presidente Lagos se mostró conmovido después de estudiar esas conclusiones.
Los relatos de las víctimas estremecen. He sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la sin razón, la crueldad extrema, la inmensidad del dolor.
¿Pablo?
No, adicionalmente lo que decía Fernando, sin entrar en detalles, el tema de la poca eficiencia que tenemos en esta parte del mundo para investigar cosas, digamos. O sea, tienen que pasar 20 años o 30 años para que haya una comisión para la paz o para que haya un informe de la tortura en Chile. Que no sé si tiene que ver con nuestra idiosincrasia latinoamericana o con qué, pero está claro que demoramos demasiado en analizar ciertas cosas.
También tiene que ver con el poder relativo, si Pinochet mantuvo poder cuando se fue de la presidencia o de la dictadura chilena, mantuvo poder durante bastante tiempo como para neutralizarlo.
En el caso de Chile, además de poder,
digamos, un apoyo de la mitad de Chile.
Por eso, bueno, mantuvo poder, y una de las cosas que mantuvo fue cierto respaldo en parte de la población, minoritaria sin duda, porque las elecciones así lo han demostrado, pero mantuvo respaldo en parte de la población y mantuvo un gran respaldo inicial en el ejército, que sin ninguna duda a lo largo de estos años lo ha ido perdiendo, al extremo de que hoy ya no lo tiene en absoluto, y estas demostraciones y estas denuncias de que tiene 8 millones de dólares bajo nombres supuestos de señoritas, es una cosa realmente de delincuentillo de cuarta, disfrazado de gran figura de la lucha contra el comunismo, ¿no?
Volvemos a escuchar un último tramo del discurso del presidente Lagos.
¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué puede producir conductas humanas como las que ya aparecen? No tengo respuesta frente a ello. ¿Cómo explicar que el 94% de los detenidos señalen que fueron objeto de tortura? ¿Cómo explicar que de las 3.400 mujeres que entregaron testimonio, casi todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?
Antonio.
Sí, yo tomo un poco a partir de lo último que se comentó aquí. Chile fue ciertamente una democracia vigilada cuando salió de la dictadura. ¿Chile solamente? Creo que todas las trayectorias de salidas de las dictaduras en nuestros países latinoamericanos no han sido, a pesar de las lecturas muy optimistas que se hicieron en cada momento, victorias enteras de la democracia, sino que se ha salido bajo una relación de poder en la cual una cantidad de condicionamientos se impusieron y jugaron pesadamente, inclusive acá en el Uruguay. Todavía acá nos quedan cosas por terminar de aclarar, por terminar de resolver. Todavía nos quedan terminar de decidir con claridad qué fue lo que sucedió, no quiénes fueron los actores individuales. Creo que en ese sentido el discurso de Lagos es extremadamente inteligente. Se asume una responsabilidad institucional y no se trata de pensar que el fenómeno fue pura y simplemente la obra de tal o cual bandido individual a quien hay que ahora perseguir, como si eso resolviera efectivamente el problema de fondo.